El título del siguiente mensaje es El Ministerio del Nuevo Pacto. Fue predicado un miércoles 23 de septiembre del 2015 en el Tabernáculo. Gracias por el hermano Elías Barjún.
Una vez más, oh gran milagro. Oh gran milagro. Milagro más grande, Señor, como Dios pudo cambiar sus tiendas y venir a ser hombre entre los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él dijo: hoy estoy con ustedes y en ustedes hasta el fin del mundo. Lo hizo posible por el Calvario, Señor, el Evangelio, que Cristo no está muerto. Él resucitó y continúa viviendo, continúa haciendo las obras que hizo antes, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? El gran milagro, Señor, Dios en nosotros. Señor, tan grande era el misterio. Señor, la gran señal que iba a ser dada. Un profeta dijo: habrá una señal, y Dios dará una señal, será la señal de todos los tiempos, la señal más grande. Una virgen concebirá y dará luz, Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, era un misterio cómo Jehová podía estar en un pesebre llorando como niño. Luego Jehová el adolescente, Señor, luego Jehová el hombre. Padre, luego derramó su sangre y ahora el mismo Jehová, morando en los hombres, viviendo su propia vida. Oh, será la señal de todas las edades, Padre, la señal más grande. En esta tarde, Padre, aquí hay unas peticiones, el hermano Edgar pidiendo por una vecina que tiene colon de cáncer, Padre, y luego niños pequeños. Señor, también hermana Daisy pidiendo por Don Oscar Cafati, Señor, que está grave. Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, solo pedimos tu misericordia en esta tarde. Y sé que hay otras necesidades, Padre. Hay peticiones en los corazones. Señor, una mujer una vez llegó y dijo: Señor, mi hija está gravemente atormentada. Ella se paró delante de ti por su hija. Y Padre, que otros se paran por otros aquí esta tarde, Padre, tal vez por ellos mismos. Pero sabemos, Señor, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Concédelo, Señor, y bendice a tus hijos hoy. Mira cuál sea la necesidad que pudiera haber. Sé propicio a cada una, Padre. Te pedimos que partes el pan de vida y nos dé la porción que hoy necesitamos. En el nombre precioso de Jesucristo, mientras esperamos, Señor, en ti. Amén y amén. Dios le bendiga. Les invito a abrir las escrituras en el libro de 2 Corintios, la escritura conocida, capítulo 3, en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, leyendo desde el versículo 1 hasta el 6, y luego tomaremos otras escrituras. Piense bien, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de común, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Aquí el apóstol, ¿verdad?, hablando de un nuevo pacto, ¿verdad?, que Dios había prometido instituir un nuevo pacto, ¿verdad?, donde hubo uno primero, ¿verdad?, el viejo, establecido de acuerdo a lo que se lee aquí bajo la ley, ¿verdad?, bajo la sangre de toros y machos cabríos, y ese pacto, ¿verdad?, tenía la palabra escrita en piedra, pero ahora el nuevo pacto es la palabra escrita en el corazón. Y la Biblia nos habla de un viejo pacto, ¿verdad?, que es de la letra, ¿verdad?, escrita en tablas de piedra, donde los mandamientos de Dios fueron escritos por la misma mano de Dios, ¿verdad? Como Pablo dijo, nosotros no escribimos esta carta, el Espíritu Santo escribió esta carta, y esta carta fue expedida y escrita, ¿verdad?, no con tinta o en tablas de piedra, fue escrita, expedida por el Espíritu Santo, ¿verdad?, en el corazón de ustedes. Y ahora ustedes son la carta viviente. Ya no una tinta negra en papel blanco, pero, ¿verdad?, la palabra escrita en el corazón humano y que puede ser leída por otros. Ese viejo pacto, ¿verdad?, sabemos nosotros, de acuerdo a la Escritura, fue establecido con Moisés, donde Moisés colocó estas tablas que fueron escritas con el mero dedo de Dios, ¿verdad?, en el tabernáculo donde Dios moraba. Dios moraba en el tabernáculo suyo, en el arca donde estaba la palabra, porque donde está la palabra está Dios, porque Dios y la palabra son uno. Y entonces ahí, tras el velo, en ese asiento de misericordia o en esa arca, ahí estaban estas tablas escritas, ¿verdad? Esto, si usted se fija, solo era una sombra, ¿verdad?, que hablaba del verdadero tabernáculo, ¿verdad?, donde Dios habita, que es el hombre, ¿verdad? Porque el templo en el antiguo, el tabernáculo en el antiguo, Pablo dice, ¿no sabéis que sois el templo del Dios viviente? En el antiguo era un templo hecho de pieles naturales, de animales, ¿verdad?, el viejo tabernáculo. Y sabemos nosotros, en el nuevo, es pieles humanas. Allá estaba escrita en las tablas del arca, dentro del arca, hoy está escrita en las tablas del corazón. Usted se fija, el tabernáculo tenía tres partes: el atrio de afuera, el atrio de adentro, el llamado lugar santo, y luego el santo de los santos, donde Dios moraba. Y podemos hacer tres círculos, ¿verdad? Eran tres círculos o tres lugares. Tipo del hombre, que es un ser trino, cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? Y entonces encontramos estas cosas. Solo estaba reflejando el antiguo tabernáculo, estaba reflejando al verdadero tabernáculo, el hombre. Porque el propósito de Dios en todo esto era abrirse camino de regreso dentro del hombre, ¿verdad? Volver dentro del hombre, volver donde el hombre reflejaba esa gloria de Dios allá en el principio. ¿Verdad? Como Adán era un reflejo de su Dios, quien lo había hecho, estaba en la imagen de Dios, en la imagen de la palabra. Era la palabra en el hombre reflejando a su creador. Y Dios estaba buscando abrirse camino de regreso. Y ese era el propósito de Dios. En el principio, podemos ir, ¿verdad? Ustedes conocen las escrituras. Había esa comunión, ¿verdad? Pero esa comunión se rompió cuando el hombre pecó. Y Dios tenía que traerlo de regreso a esa condición que el hombre tenía antes que fue separado, cuando él era, ¿verdad?, el reflejo de su Hacedor. La palabra reflejada en el hombre reflejando a Dios. Y eso es lo que Dios tenía en mente, ¿verdad? Y entonces Adán, podemos encontrar las escrituras, tenía comunión con su Dios. Dios bajaba en la frescura de la tarde y hablaba con Adán del labio oído. Ahí el pilar de fuego, ¿verdad?, descendía y tenía comunión con Adán, ¿verdad? Y cuando el hombre pecó, ¿verdad?, el hombre fue separado y echado de Edén, de acuerdo a la escritura. Y Dios tuvo que poner querubines a la puerta de Edén, ¿verdad?, guardando el camino de regreso, porque no podía volver sin que hubiera un sacrificio por sangre. Y los querubines impedían su retorno, ¿verdad? No había manera que él volviera. Y entonces sabemos nosotros que Dios después, ¿verdad?, llamó a Moisés. Y le apareció en la forma del pilar de fuego en el monte. Ahora, Moisés, si usted se fija, aquí es tipo perfecto de Cristo, ¿verdad? Nacido en tiempo de persecución, guardado de sus padres, nació bajo una señal, sus padres lo vieron un niño hermoso, ¿verdad? Fue un dador de la ley, un libertador. Ve, Dios hablaba con Moisés del labio oído, estaba representando al segundo Adán, ¿verdad? Porque Moisés podía entrar a la presencia de Dios cuando él quería. Aarón no podía hacer eso, nadie podía hacer eso, pero Moisés sí, porque Moisés era un perfecto reflejo de Jesucristo, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? Él murió, Moisés murió en la peña y nos damos cuenta, después lo encontramos vivo, ¿verdad? 800 años después, ¿verdad? Él es un perfecto reflejo de Jesús. Y entonces encontramos que el pilar de fuego le apareció a él y habló con Moisés y lo envió a Egipto para sacar a su gente, ¿ve? Y entonces de Egipto, recuerden, en ese tiempo la palabra no había sido escrita todavía. Ellos solo tenían, por medio de voz, pasaban la promesa de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, pero la palabra no estaba escrita, ¿verdad? Dios no había dado su palabra, la dio a Moisés, ¿verdad? No había otra manera. Entonces Dios, con Moisés, se fija, con Moisés empieza la palabra escrita. Antes estaba escrita en los cielos, había sido escrito en la pirámide por Enoc, pero ahora Moisés recibe la palabra escrita, ¿verdad? Él fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Dios le dio el relato de Génesis completo. ¿Ve? Y está Éxodo, ¿verdad? Están Levíticos y Números y Deuteronomio, ¿verdad? Y todas estas cosas Moisés la escribió. Y entonces Moisés sacó al pueblo, ¿verdad? La palabra no había sido escrita, pero fue escrita con Moisés y colocada, ¿ve?, dentro del tabernáculo, ahí en el arca, tras las pieles, ¿verdad? Y el arca tenía una cubierta, y la cubierta, ¿verdad?, era para ser bañada en sangre, y los querubines miraban hacia la cubierta, mirando hacia la sangre, y era el lugar donde Israel podía encontrar perdón, ¿verdad? Y entonces ahí mismo fue puesta esta palabra escrita. Y entonces Moisés sacó a Israel de Egipto, y Dios le dijo a él que trajese al pueblo al mismo monte donde él le había aparecido a Moisés. Le dijo: vas, aquí te será una señal, le dice, vas a traer al pueblo a este monte donde yo me aparecí a ti, porque Moisés miró la zarza ardiente. Y era una extraña visión para Moisés, porque ahí él vivía en aquella parte de atrás del desierto, y relámpagos caían y a veces hacían encender zarzas y arbustos y cosas, pero luego después que eran encendidos se consumían, ¿verdad? Al quemarse la madera se consumía. Pero esta era una extraña visión, porque él miraba que el fuego continuaba y la zarza no se consumía. Y él fue para ver, y ahí Dios lo llamó de la zarza y lo comisionó a ir, y le dijo que iba a traer a la gente a ese mismo monte. Y entonces vemos que cuando Moisés sacó al pueblo, llegó ahí, el pilar de fuego, el mismo pilar de fuego que le habló a Moisés, que Moisés testificó de que le había hablado a él, ¿verdad?, en la forma del yo soy, y que lo había enviado con dos señales, ¿verdad?, y que le había dicho, le preguntó cuál es su nombre, dijo: diles que yo soy el que soy, ¿ve? Y entonces el mismo Dios le apareció y empezó a el fuego sobre el monte, y el monte humeaba y el monte tembló, y la gente no quería que Dios hablara. Y vemos que cuando el pilar de fuego descendió, pues hay salmos que hablan de eso, además del libro de Éxodo, y Pablo habla de eso en Hebreos, ¿verdad? La orden era que nadie podía acercarse al monte. Si alguien se acercaba al monte, o una bestia tocaba el monte, tenía que ser traspasado con dardo, muerto, ¿ve? Porque realmente nadie podía acercarse a ese pilar de fuego, ¿verdad? Pues igual que en Edén, no había un camino de regreso todavía. No había manera, ¿ve? Adán tenía comunión de esa forma, ¿ve? Moisés sí podía estar ahí, porque Moisés era perfecto tipo de Cristo, ¿ve? Escondido de sus padres cuando nació, ¿verdad? Llegó vestido de pastor, con la vara de pastor, representando al verdadero pastor libertador que iba a librar las ovejas que iba a venir después, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el buen pastor de las ovejas. Y entonces encontramos todas estas cosas, Moisés y Jesús siendo aquí un tipo del otro. Y vemos que no había manera de acercarse a ese pilar de fuego ahí, porque recuerde, Moisés sí entró dentro del pilar de fuego. Y Moisés sí salió del pilar de fuego. Y cuando Moisés salió, como hablamos creo que el sábado un poco, salió con un velo. La gloria de Dios estaba en Moisés, Dios estaba en su profeta hablando la palabra, y donde la palabra está tiene que estar velada. Y entonces encontramos estas cosas. Y nadie podía acercarse al monte, igual que en Edén. No había manera. Entonces Dios ordenó entonces después a Moisés a construir el tabernáculo y colocar, después de construirlo, la palabra en el arca tras el velo del lugar santísimo. Había un velo de separación, ¿verdad? Que realmente para entrar ahí había que rasgar el velo tipo de lo que es en este tabernáculo, ¿ve? Para que Dios pueda hacer su lugar de morada ahí. Ese velo se llama voluntad propia. Usted tiene que tener voluntad para hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que rendir su voluntad. Jesús dijo: llevad mi yugo, ¿ve? Entonces Dios, para poder llegar ahí, usted tiene que rasgar el velo de su propia voluntad. Ahora, entonces el pilar de fuego entró en el tabernáculo, ¿verdad? El día que entró, una nube cubrió el tabernáculo y el pilar de fuego entró ahí a morar en ese sitio donde estaba la palabra, ¿verdad? Sobre el arca. Y este era el antiguo pacto, ¿verdad? Dios estaba en su templo, la palabra estaba escrita en su templo, escondida tras pieles. Pero ese era el antiguo pacto. Pablo habla de ese pacto, el pacto escrito en tablas de piedra, el pacto escrito de la palabra en letra. Y se ve en ese tabernáculo antiguo, pero ahora bajo la sangre de mejor. Aquel fue constituido bajo la sangre de toros y machos cabríos. Agarraron la sangre de los animales y rociaron el arca. Agarraron la sangre de los animales y rociaron el templo. Hicieron siete líneas donde para entrar tenía que todo ser purificado con sangre. ¿Ve? Pero este templo, ¿ve?, es lavado en una sangre mayor para que Dios pueda morar en este templo. Ve, aquel está bajo la sangre de toros y machos cabríos, pero ahora esta es la sangre del verdadero Cordero de Dios. Ve, encontramos estas cosas. Entonces, vemos nosotros que usted puede ver eso en el Antiguo Testamento. Dios permitió un sustituto, un animal natural, Abel, trajo aquel cordero y sacrificó el cordero, ¿ve?, buscando, ¿a dónde fue? A la puerta del Edén, ¿verdad? Porque ellos estaban de este lado, estaban los querubines y habían oído. Y la pregunta era, estos dos, que ustedes saben, los jóvenes son acuciosos, y le preguntaron, ¿verdad?, a Adán, ¿por qué están esos querubines allí? ¿Y por qué estamos nosotros aquí y no podemos ingresar allá? ¿Y por qué ustedes están vestidos de pieles de cordero? ¿Ve? Comenzaron a preguntar y bueno, Adán tuvo que contarles. ¿Ve? Y entonces los dos oyeron el relato, ¿verdad? Caín pensó que fue alguna fruta, una manzana que comió su mamá. Pero Abel entendió de que él era el producto de la sangre de su padre y su madre que trajo su vida en este lado en forma pecaminosa. Y si sangre corrupta lo trajo aquí en un cuerpo pecaminoso, solo una sangre podía limpiarlo y traerlo de regreso. Necesitaba la sangre del inocente. ¿Ve? Y entonces él trajo la sangre del cordero, hablando que un día el verdadero Cordero de Dios iba a venir, ¿verdad? Para abrir camino de regreso. Entonces vemos que el pilar de fuego entró en el tabernáculo que Moisés había construido y ahí moraba. Israel sabía que Dios estaba en su templo, ¿ve?, que Dios estaba tras esas pieles, que ahí estaba él morando donde estaba la palabra. Dios mora en su palabra en pieles, ¿ve?, donde está la sangre, ahí donde Dios mora. Y entonces eso solo es una sombra del tabernáculo verdadero, porque Dios tiene un templo, ¿verdad?, donde Él habita, que es el hombre. Y Dios está buscando volver dentro del hombre, abrirse camino. Y luego vemos que ese pilar de fuego que entró en ese tabernáculo no se vuelve a ver, ¿verdad?, hasta que viene a un mejor templo, Jesús, ¿verdad?, un hombre que es la palabra, Juan 1:1. Él nació la palabra. Y cuando Juan lo bautizó, el Espíritu de Dios descendió sobre él y habitó en él. Dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia morar. Entonces vemos nosotros, él vio el Espíritu y permaneció sobre él. Ahora Dios estaba en su templo, estaba la palabra en su templo, la Biblia entera, la hecha en forma de 66 libros, estaba ahí en esta gran persona, ¿verdad? Todo eso estaba lleno en él. ¿Ve? No esta Biblia escrita en tinta, pero la palabra misma. Dios estaba ahí. Y eso sabemos nosotros, este solo era uno, ¿verdad? Y él vino para que los muchos pudieran ser como él. Para eso vino. Y ser el templo de la palabra viviente, como Pablo lo dice aquí, ¿ve? Ahora no está la palabra en tablas de piedra en aquel templo, dice, pero ahora está escrita en el corazón de ustedes. Ahora fue escrita ahí por el Espíritu Santo. Ya no está en letra o en tinta, en papel, pero está escrita en los corazones, siendo conocido que ustedes son ahora la Biblia escrita, las cartas de Cristo. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Él siempre es la palabra. Dios está en su templo. Ahora, y Jesús entonces dio su vida y derramando su sangre liberó al Espíritu para volver sobre aquellos que vienen bajo esa sangre. Esa es la manera de que Dios lo iba a hacer y la manera que lo hizo. Entonces vemos nosotros, había prometido Dios un nuevo pacto, ¿ve? Donde Moisés, bajo la sangre de animales de sacrificio, colocó la palabra escrita en templo hechos de pieles en el arca. Pero en 2 Corintios, Pablo nos dice que este nuevo pacto ya no es la palabra escrita en tablas de piedra, sino ahora escrita en el corazón. ¿Ve? Dios está en su templo. La palabra está en su templo. Donde está la palabra, está Dios. ¿Ve? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue lo que Jesús le dijo a Pablo cuando él estaba tratando de meter preso a todos los creyentes. Él le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Encontramos, ¿ve? Pablo habla, dice, ya no, lo podemos leer aquí en el 2 de Corintios 3, ¿verdad? Fíjense bien cómo está escrito. Dice aquí, vamos a leer en versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, claro, él se incluye, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, ¿verdad? Las tablas de Moisés fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Ve? Esta palabra es escrita, yo voy a escribir, dijo él, mis palabras en los corazones de ellos. Yo lo voy a escribir, mis palabras en los corazones de ellos. ¿Ve? No es cuánta educación podemos tener de esto y cuánto lo conocemos, es la palabra en nosotros. ¿Ve? Llegando a ser uno con ella. Entonces dice aquí, siendo manifiesto que eso es carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo, ¿verdad?, mirándose como un verdadero ministro, uno que podía presentar la palabra y Dios, ¿verdad?, respaldarlo de tal manera que la palabra podía pasar de estar escrito aquí a estar escrito acá. Digo, yo no necesito que alguien me recomiende. Yo no necesito que usted me mande una carta de recomendación al rey. No necesito que me mande una carta de recomendación a fulano, sutano, mengano, que aquí está este buen hombre. No. Ustedes son las cartas de mi recomendación. Siendo conocido, aquellos que pueden leer esa carta pueden ver que es la palabra en ustedes. Entonces, fiémonos en esto. Entonces dice aquí, ve, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tenemos confianza, claro, ¿verdad? Porque Dios nos ha respaldado. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos puso para esto. Él nos trajo para esto. Él nos levantó para esto. Porque Dios levantó a Moisés para poder poner y escribir la palabra en ese templo, bajo esa vieja sangre, Pero ahora bajo este nuevo pacto hay un ministerio diferente que bajo la sangre de Cristo pueden tomar la palabra y escribirla en otro templo, del cual aquel solo era una sombra. Ahora esto es algo grande, fíjense, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. No es lo que podemos escribir aquí, es los escribas venían y pasaban todo el día el escriba. Agarraba aquellos pergaminos y empezaban con una letra estilizada, ¿verdad? Y escribían la Biblia con unas letrotas así. Cuando uno la agarraba parecía que era un ladrillo de ojo que podía pegarle a la cabeza a un hombre y desmayarlo, porque era así la papada, ¿verdad? Pero, ¿ve? Y ellos pasaban todo el día escribiendo, porque no habían imprentas, ¿ve? Pero ahora había otra forma de escribirlo. Había otra emisión mejor. Hay un editorial más sublime, ¿ve? Y entonces dice, ve, encontramos, ve, que asimismo hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, no estamos ahí como los escribas, escribiendo, no, no. Dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces no es tanto cuánto podemos leer esto, es más que eso. Ahora, entonces vemos nosotros, ¿verdad?, en tablas de piedra, ya no en tablas de piedra en el arca, sino en el corazón, escrita por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, ya no en templos de pieles de animales, donde antes el tejón tuvo que morir, usaban los animales, un animal medio feyote, ¿verdad?, demostrando de que no tenía nada de hermosura, ¿ve? Porque la hermosura no está en la belleza exterior, está en el carácter por dentro. La Biblia dice que Jesús no iba a tener hermosura ni parecer. Dice, sino que iba a ser como raíz en tierra seca. ¿Ha visto la raíz en tierra seca? Toda tullida. Ahí andaba todo tullido, lo empujaban por aquí, le jalaban la barba. Le dijeron, alguien me ha tocado. Dijo, de Pedro dijo, pero estás loco vos y todo el mundo te toca. ¿Verdad? Ellos no lo podían ver. Miraban a una persona ahí rara que podía ser empujado, jalado. Le pueden decir cualquier cosa como raíz en tierra seca. Pero iba a haber una hermosura en él. ¿Ve? Hay algo más grande que una belleza exterior. El tejón antes guardaba la gloria de Dios, guardaba su vida, pero él tuvo que morir para ahora cubrir la gloria de Dios, ¿verdad? Sí, Señor. El pilar de fuego, la Shekina y la presencia de Dios estaba donde la palabra que él mismo había escrito. Ahí estaba, ¿verdad? Y entonces encontramos, la manera posible era por la sangre, porque los querubines ahora miraban la sangre. Ve, allá Adán y la palabra eran uno, ve, pero él fue separado de eso y no había manera de volver. Querubines detenían, ¿por qué? Porque no había un camino por la sangre, pero ahora ellos podían ver la sangre. Ve, había un camino de acceso y la palabra ahora estaba escrita en el templo, lo cual solo era un reflejo de lo que sería en el verdadero templo, en hijos e hijas de Dios. Y entonces los tejones antes ocultaban la gloria de Dios, ocultaban la palabra escrita, ahora pieles humanas lo ocultan, dijo Pablo, dice, siendo manifiesto que sois carta expedida. Siendo manifiesto que el Espíritu Santo escribió la palabra. Muchas veces hay gente que nunca va a leer esta Biblia, pero va a leer la otra, ¿verdad? Sí, Señor, la palabra ahora viviendo. Ahora, entonces, ¿qué hizo Dios? Ahora Dios volviendo al principio a morar en el hombre, siendo la palabra, ¿verdad?, morando en el corazón. Sí, Señor, Dios volviendo. Por eso aquí el apóstol dice, somos ministros, dice, de un nuevo pacto, bajo mejor sacrificio, ¿ve? La sangre de Jesús. Donde Moisés era un ministro, ¿verdad?, que colocó, un ministerio que colocó la palabra en piedra, en el templo natural. Recuerde, la palabra antes de Moisés no estaba conocida. Nunca estaba escrita. ¿Ve? Y cuando Moisés la recibió del dedo de Dios, la puso en templos humanos, ¿verdad? Porque ese es el lugar de la, en templos de pieles, quiero decir, es el lugar donde la palabra debe estar. ¿Ve? Es el lugar correcto de descanso, Y entonces es ahí donde la palabra debe de estar. Dice Pablo, no es una letra donde pueden leer aquí, discutir esto significa esto y esto significa lo otro, y tienen teologías y tienen disensiones de esto y lo otro. Pero la cosa es, si hay un ministerio del Espíritu que puede tomar esa palabra y ahora escribirla en vidas humanas. No es tanto lo que podemos argumentar, sino la palabra escrita en corazones. Ahora, entonces Moisés era ese ministerio que colocó la palabra en piedras en ese templo natural. Pero solo es tiempo de un mejor templo, de un mejor ministerio. Pablo dijo, somos ministros competentes de este nuevo pacto. Más abajo comienza a hablar de Moisés, cómo él escribió ese viejo pacto y luego puso un velo sobre su rostro para que la gente no viera el fin de aquello que iba a ser abolido, porque eso fue dado solamente provisional bajo la sangre de toros y machos cabríos mientras venía el verdadero Cordero de Dios. Ellos tenían que esperar. Por eso el día del Calvario Dios rasgó el velo en templo y tiró a un lado el arca. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios estaba instituyendo un mejor pacto. Iba a haber un mejor lugar de morada. Y Dios iba a volver dentro del hombre, ser la palabra encarnada como lo fue en el principio. Ese es el plan de Dios. Sí, Señor, ese es el plan de Dios. Ahora, miremos esto, pero ¿qué hacen los hombres? La toman para discutirla, la toman para argumentarla, la toman para añadirle, para quitarla, porque no la pueden tomar así. Pero en medio de todo eso, Dios está escribiendo su palabra en corazones humanos. Ahora, Pablo dice, ustedes ahora son esa carta de Dios. Estas son cartas. La carta a los corintios, la carta a los efesios, la carta a los romanos, ¿verdad? Usted la coloca todo junto, hace la Biblia, ¿ve? ¿Correcto? Pero ahora esa carta no es tanto lo que está escrito en papel y tinta negra, sino lo que el Espíritu Santo puede escribir en el corazón humano. Entonces dice Pablo, ustedes ahora son esa carta de Dios, la Biblia escrita en sus corazones y leída por los hombres. ¿Verdad? ¿Cómo te pueden leer? ¿Verdad? Como la abejita va a la flor esperando encontrar polen y no encuentra nada. Entra a la flor buscando encontrar miel y no encuentra nada. Fondos insuficientes, no tiene respaldo al cheque, ¿verdad? Está rebotando como canguro y así muchas veces la gente se quiere venir bajo la sombra de un árbol y no tiene ni hojas. Ve bajo a la sombra de alguien que dice que es creyente y usted ve que no tiene ni fruto, ve, pero hay unos que sí es diferente. Dios los tiene. Ahora vemos nosotros el plan de Dios, porque muchos pueden leer esta Biblia aquí en papel, pero el plan de Dios es escribir esta palabra en pieles humanas para ser leídas, ¿verdad? Sí, Señor. Y miren Hebreos, vamos a leer Hebreos. Hebreos 8, y vamos a leer el versículo 6, y hablando de nuestro Señor, ¿verdad? Hablando del ministerio, hablando, ¿verdad? De lo que Él hizo, y dice así, 8, 6, y vamos a leer hasta el 13, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido mejores, bajo mejores promesas. Ahora recuerde, el viejo sacerdocio eran mediadores bajo un viejo pacto, el sacerdocio levítico, ¿verdad? Pero estos tipos morían, ellos morían, ¿verdad? Se establecía uno y luego venía el tiempo, se le acababa el tiempo a él, lo metían a la tumba y ponían otro. Dice, pero este es un sacerdote, un sumo sacerdote, ¿ve? Bajo una vida indestructible, lo pusieron en la tumba y conquistó la tumba, lo mataron y conquistó la muerte, ¿Ve? Trataron de que la tierra, digo, te voy a corromper, ¿ve? Conquistó corrupción y se levantó al tercer día. ¿Ve? Entonces, ¿ve? Esto es bajo, dice el orden de Melquisedec, bajo una vida indestructible, y es sacerdote para siempre, bajo un nuevo ministerio, ¿ve? Un mejor ministerio. Fíjense bien, porque está hablando del antiguo pacto. Venía el sacerdote, ¿verdad? Llegaba joven y terminaba anciano. Y él era el sacerdote, el sumo sacerdote de todo el pueblo. Llegaba con sangre y no era la sangre suya, era la sangre de los animales, y intercedía por la gente, ¿verdad? Llegaba ahí donde la palabra estaba escrita en tablas. Dice, pero ahora este es un mejor ministerio, el suyo. ¿Ve? Sí, señor, este es un mejor ministerio, el orden de Melquisedec. Y entonces dice aquí, ¿ve? ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Establecido sobre mejores promesas. ¿Qué podía hacer el antiguo? El que profesaba la ley de Moisés tenía que vivir por ella. No podía adulterar, no podía matar, no podía fornicar, no podía dar falso testimonio, ¿verdad? Y ellos trataban de hacerlo, ¿ve? Pero ahora la ley está escrita. Ahora la ley está escrita en el corazón. Es diferente. Entonces vemos estas cosas. Dice aquí, son mejores promesas. Por si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primero no tenía el poder. El primero no era perfecto, pero este sí es perfecto. Aquel no podía perfeccionar, pero este sí puede perfeccionar. Esto puede perfeccionar al hombre. Y entonces dice aquí, porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dios estableció ese pacto, bajo la sangre de animales, edificó un tabernáculo para morada de Dios. Me puso la palabra escrita ahí donde Dios, siendo la palabra, iba a estar escondido ahí. ¿Ve? Ese fue lo que hizo el antiguo pacto, pero este nuevo pacto trae un mejor templo. ¿Ve? Ahora la palabra escrita en templos humanos. ¿Ve? Dios viniendo dentro de templos humanos. Sí, aquel no podía hacer esto, pero este sí puede hacer esto. El día que yo los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos. Y el Señor la puede escribir. Y sobre el corazón, su corazón, las escribiré. Y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que ha dado por viejo, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Como Pablo en el libro de Hebreos, trata de mostrar a los hebreos que todas estas viejas cosas, órdenes en el tabernáculo, solo eran sombras de algo mejor y venidero. Él dice, ve que la ley solo era sombra de los bienes venideros. Ve todas estas cosas, el arca, el candelero, la tabla escrita en el arca, cómo pieles cubrían la gloria de Dios. Solo estaba hablando de algo mejor que iba a venir. ¿Ve? Y entonces Pablo trata de, y le escribe a los hebreos, porque los hebreos eran los que, ellos entendían estas cosas. Los hebreos sabían acerca de la ley, sabían acerca del orden de Moisés en el Antiguo Testamento. Él está mostrando cómo aún Moisés mismo, y cómo Dios mismo habló de la abolición de esa vieja forma para una mejor forma, pero no lo entendieron. Ellos siguen bajo ese viejo pacto. Ellos siguen todavía adorando bajo la sangre de toros y machos cabríos. Según ellos, un día van a instituir de nuevo el sacrificio y van a volver otra vez al templo. Ellos no vieron ese cambio en la cruz, pero van a volver porque Dios lo prometió. Ahora entonces encontramos, es un mejor pacto, ¿verdad? Escribiré en el corazón de ellos mis leyes y todos me conocerán. Nadie tendrá que decir, conoce al Señor. ¿Ve? Todos me conocerán porque seré la palabra en ellos. Sí, Señor, Dios es la palabra. Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Ve? Sí, Señor, todos me conocerán. ¿Ve? Y entonces encontramos en 2 Corintios 4, vamos a leer. Fíjense bien, sigamos con esto. Aquí sin darle mucha explicación al asunto, pero con el propósito de que usted pueda mirar estas cosas. Mirar hacia donde Dios nos dirige. ¿Ve? Y el plan de Dios. Ahora, capítulo 4 y versículo 1, vamos a leer hasta el 7, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál ministerio? El ministerio no de la letra, el ministerio del Espíritu. Moisés tenía el ministerio de la letra bajo la sangre de animales, ahora está el ministerio del Espíritu bajo la sangre del Cordero. ¿Ve? Tenemos este ministerio. El ministerio de Moisés solo pudo poner la palabra en pieles o en tablas de piedra dentro de pieles de animales. Pero este ministerio puede poner la palabra en corazones humanos, escondida en pieles humanas. Dios caminando en dos pies, Dios hablando, Dios dirigiendo, Dios obrando. Él no tiene manos más que las mías o las tuyas, no tiene pies más que los míos y los tuyos. Tuyo. Somos puestos aquí para ser representantes de Él, que es la palabra. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Entonces dice aquí, ve, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Claro, ¿por qué, hermano? Porque esto es poderoso. Amén. Esto es poderoso. ¿Ve? En medio de todas las batallas, en medio de todas las cosas, Dios está haciendo una obra. En medio de todas las críticas, en medio de que la gente solo mira un grupo reunido y unos que se quejan por aquí, igual que en el desierto, otros se quejan por ahí. Dios está escribiendo su palabra en algunos. ¿Ve? Porque Dios está haciendo eso. Dios está haciendo epístolas vivientes. Dios está haciendo su palabra. Dios está en su templo otra vez. Ahora, Moisés pudo hacer eso bajo el viejo pacto, pero Pablo y yo tenemos un mejor pacto. ¿Ve? Tenemos un mejor ministerio. Allá el ministerio de Moisés y el ministerio levítico, el sacerdocio en el Antiguo Testamento, solo estaba alrededor de ese viejo templo, pero este ministerio está basado en un sumo sacerdote más grande, uno que derramó su sangre, que traspasó los cielos, uno que nos representa y envió de vuelta su vida indestructible para ahora escribir su palabra en las tablas de nuestro corazón. Es un mejor ministerio. Es un mejor orden, más elevado. Por eso, ve, en el ministrar de esta palabra, Dios está viniendo al corazón humano. ¿Ve? No todos lo pueden ver, no todos lo pueden entender, pero Dios está volviendo otra vez a templos humanos. Fíjense bien, dice, tenemos este ministerio, ¿verdad? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No, nosotros no somos esa clase de ministerios. Nosotros no tenemos este propósito. Y había muchos ahí en ese día, torciendo la escritura, ¿eh? Y cosas así. Dice Pablo, no somos de esa clase. ¿Ve? Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, ¿verdad?, está encubierto. Ahora el evangelio, ¿verdad?, está encubierto. Y vamos a llegar a eso, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio que está encubierto? Este evangelio. ¿Cómo la palabra puede venir a ser carne? ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas. Cristo murió y resucitó y todavía vive para cumplir su palabra. Él vive para confirmar lo que está escrito aquí, es verdad. Ese es el evangelio. Cristo no se quedó en la tumba. Ve, le dice, le dice en el libro de los Hechos, no lo lean, vamos a llegar a eso después. Le escribe Lucas a Teófilo, cuando le escribió la primera carta de Lucas, se le escribió a Teófilo. Y luego le dice en la segunda carta: esta es la segunda carta que te escribo, excelentísimo Teófilo, donde te conté de las cosas que Jesús hizo, y ahora te voy a contar de las cosas que Él continúa haciendo. Era todavía un testamento del testimonio, porque Él cambió de Él a los apóstoles. Entonces encontramos esta cual evangelio, ¿verdad? Está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Ellos no pueden ver este evangelio, ellos pueden leer esto, aquí lo pueden leer, ¿ve? Pueden leer esto y lo que hacen es discutirlo, y teólogos se sientan y lo discuten, pero ellos no pueden ver cómo la palabra está llegando a ser carne. Lo llaman un montón de fanáticos, le llaman un montón de locos, le llaman un montón de gente que no sabe lo que está haciendo, pero Dios está escribiendo su palabra en carne humana. Este evangelio está encubierto, de eso está hablando Pablo. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Él les cegó estas cosas para no verlas. Ellos no pueden ver estas cosas. Hablamos el otro día, ve cómo Satanás unge con sordera, unge con incredulidad. Él tiene una marca y está aquí en los pensamientos y sella el oído para no oír. Y entonces dice: el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, Señor. La gloria de Dios estaba en el templo, cubierta con pieles, pero Israel sabía que Dios estaba ahí. Ellos sabían que Dios estaba en su templo. Ellos sabían que esa gloria de Dios, la Shekinah, había entrado ahí, la nube cubrió el tabernáculo y el pilar de fuego entró ahí. Ellos sabían. Y Señor, entonces encontramos estas cosas. Fíjense bien, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjense bien, Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo sabía dónde estaba parado. Pablo sabía como ministro qué clase de ministro era. Él sabía que Dios respaldaba su palabra. Dijo: no, yo no necesito cartas que alguien me recomiende. Yo tengo mi recomendación. Yo puedo ver cómo la palabra que ya Moisés escribió y la puso en templos, ahora yo la estoy escribiendo en templos humanos. Por el Espíritu de Dios, porque estamos bajo un mejor pacto. Amén. Recuerde, mire la similitud entre Moisés y Pablo. Moisés, un profeta que había huido, se encontró con el pilar de fuego. Pablo, que estaba todo errado, huyendo camino a Damasco para meter preso a los cristianos, se encontró con el mismo pilar de fuego. Moisés, recibió y escribió el Antiguo Testamento, porque realmente él escribió el Antiguo Testamento. Pablo escribió el Nuevo Testamento. Y usted encuentra que lo que Moisés escribió y Pablo escribió y quedó sellado en siete sellos, el séptimo ángel trajo la gran revelación de estas cosas, porque así estaba escrita en la palabra. Entonces encontramos todo eso, encontramos eso en la Biblia. Ven y dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento del gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro, hermano? Es frágil. Mire, hermano, él estaba ahí en la barca, cansado, completamente cansado, está predicando. Mil demonios juraron que lo iban a hundir, levantaron aquellas grandes oleadas y el viento comenzó a soplar. Estaban cansados que él no se levantó. Vinieron los apóstoles y los sacudieron, y que era un tipo todo tullido ahí porque no iba a tener apariencia, todo frágil. Pero lo levantaron, dijeron: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Se levantó, puso la mano en la piel en la borda y dijo: paz, hágase bonanza. Había un tesoro escondido ahí en la humanidad frágil. Ahí estuvo Pablo 14 días y 14 noches en alta mar, hermano enfermo, no había comido, el barco parecía que se iba a hundir en aquella gran tormenta y no miraban salida ninguna. Luego el barco se estrelló como Dios le dijo que iba a suceder y ninguno pereció y quedó en la isla ahí, en esa gran debilidad. Llegaron ahí, Pablo hizo una fogata y lo mordió una serpiente y la gente dijo, este tipo se va a morir. La maldad lo alcanzó a salir del mar y cuando vieron que no murió, empezaron a adorarlo. Pero parecía que no había nada, pero ahí había un poder escondido. Sansón no era un tipo, hermano, que iba al gimnasio, hacía toda clase de movimiento y tenía músculos, ¿verdad? Que parecía que tenía una espalda como una puerta gigante de la entrada de la presidencial. No, era un tipo todo tullido, pero el Espíritu de Dios lo tomó. Y agarró las puertas de Gaza, la llevó a la cima de la montaña. No era la habilidad del hombre, era el poder de Dios que estaba en él. Por eso Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pedro llegó a la puerta del hermoso, encontró un hombre ahí todo tullido que no podía caminar. Dijo, oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo te doy. Levántate y camina. Entonces encontramos, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, tenemos este ministerio. Por ese ministerio, dice Pablo, renunciamos al oculto y vergonzoso. No somos aquellos que adulteran la palabra. Pero si nuestro evangelio está encubierto, dice, ahora, ¿cuál evangelio? Como decimos, las buenas nuevas, que Cristo murió y resucitó. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas, que Él no murió, que Él no quedó en la tumba, Él murió, resucitó y vive para siempre para confirmar su palabra. Esas son las buenas nuevas. En eso estamos descansando. No lo que Él hizo ayer, lo que Él prometió hacer hoy. Son las buenas nuevas. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Él prometió acompañarnos, Él prometió respaldar su palabra. Si lo podemos creer, el evangelio, estas son las buenas nuevas. El evangelio, ¿cómo Dios puede tomar la palabra que está escrita aquí y hacer una realidad en el corazón humano, hacer la epístola viviente, que lo que está escrito aquí se pueda ver vivo allí? Ese es el evangelio. Encontramos esto, pero ese evangelio está encubierto de muchos, ¿verdad? Ellos, el único evangelio que conocen es este, leen la Biblia y para ellos es una historia de ayer. Lo que Dios hizo allá ayer con Moisés, así estaban los fariseos. Tenemos a Moisés, tenemos a Abraham y no podían ver a Dios en Cristo haciendo lo que Dios había prometido. Ellos estaban obedeciendo la palabra pasada y no obedeciendo la palabra presente. Encontramos estas cosas. Ahora fíjense, tenemos este evangelio, ¿verdad? Como la palabra ahora está en carne. Y Señor, ese es el evangelio que la gente no ve en el otro. Como dije, leen aquí, lo discuten. Este puede ser discutido, ¿verdad? Pero ¿quién podía discutir realmente con Jesús? Los fariseos trataron de discutir la palabra, que significaba esto, aquello y lo otro. Pero ¿qué discusión había cuando ahí estaba la palabra viviente? ¿Quién podía pararse contra ella? Ven, ahora ellos eran insensatos y no lo podían ver. Dijeron, este tipo está loco, pero no podían ver la escritura de los profetas hecha viva. No podían ver que Juan Bautista era la voz de uno que clama en el desierto. Él era la palabra de su hora. No podían ver, como Pablo dijo, yo soy lo que está escrito, luz de los gentiles. Él era esa palabra. Hay una gente hoy que está prometida a venir a la escena y probar y ser la palabra para este día. Es más que asistencia de iglesia, es más que leer la letra, es las epístolas vivientes. ¿Ve? Porque este es el nuevo pacto, ese es el evangelio que muchos no lo pueden ver. O los llevan al seminario y estudian exegesis, estudian un montón de tonteras. Hermanos, esos fariseos conocían la letra. Pero cuando la palabra vino en humildad, siendo Dios mismo prometido estar ahí de esa manera, no lo vieron. Dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Yo destruí este templo y en 3 días lo tengo arriba. Dijeron, pero 40 y algo años costó construir este templo y tú dices que en 3 días lo vas a edificar. Él le está hablando de este templo. del verdadero templo. No lo entendían. Encontramos estas cosas. Sí, dice, si este evangelio está encubierto, no lo ven. Este evangelio no lo pueden leer. Pueden leer este y no lo entienden. Pero esta palabra que ahora está escrita, ellos no lo leen. No, ellos no pudieron leer a Jesús. No pudieron leer a los apóstoles. Dieron estos tipos, están llenos de, ellos están llenos de mosto. Han bebido vino y... Pedro dijo, un momentito, le dijo Pedro, esto es apenas a las 9 de la mañana, hombre. Y esto más bien no es que estamos ebrios, esto es lo que dijo el profeta Joel. Esta es la interpretación de la profecía de la palabra. Dijeron, ¿no vas a venir a enseñar a nosotros? Ellos eran la palabra. Ellos eran las epístolas vivientes. Ellos eran lo que Dios había prometido. Ellos no lo pudieron leer. Era un evangelio encubierto para ellos. Sí. Entonces la escritura dice, ve, tenemos este tesoro en vasos de barro, un tesoro. Como Dios puso su palabra en nosotros para reflejarlo a Él, quien es la palabra. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Y ahora continúa siendo carne, la misma palabra. Estaba completa en Cristo, pero Pablo dijo, ahora tenemos la misma palabra. Y Señor, ahora escrita, porque tenemos este ministerio. Moisés, bajo la sangre de toros y machos cabríos, pudo escribir esa palabra y la metió en el templo. Él la hizo. Eso era el ministerio del viejo pacto. Él fue capaz de hacer esto. Claro que Moisés agarró las tablas que estaban escritas con las manos de Dios y las puso dentro del arca, pero ahora ministrando estas cosas a través de la ministración del Espíritu. ¿Para qué tenemos esta competencia? No viene de nosotros, viene de Dios. Él respalda esto. Yo no necesito que alguien me recomiende como ministro, mande una carta aquí donde el Papa, donde esta gran autoridad, diga, recibí a este hombre porque este hombre sí está pulido en teología. Yo no necesito eso, yo no necesito nada de eso. Yo tengo una carta de recomendación. Y es lo que el Espíritu Santo ha escrito en ustedes. Él sabía dónde estaba parado. Mucha gente no lo entendía. Ellos querían ver un grupo de gente unida donde tenían toda clase de movimientos religiosos. Caín era esa clase. Pero Dios estaba en Abel. Dios probó estar con Abel. Pero Dios no probó estar con Caín. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, en Hechos 1, terminando. Sí, Señor. Como Moisés, solo bajo la sangre de animales, solo pudo poner esa palabra en tablas en el templo hecho de pieles. Eso es todo lo que Moisés pudo hacer. Moisés siendo un tipo de Cristo allá, pero el verdadero Cristo hoy, bajo un mejor pacto, bajo una mejor sangre, bajo un mejor ministerio, bajo un mejor sacerdocio, bajo mejores promesas, puede poner la palabra, escribirla en tablas del corazón. La palabra para el día, la promesa para el día, lo que Dios habló en la Escritura, y cómo dijo que lo iba a hacer, siendo ahora interpretado en pieles humanas para probar a Dios fiel. Hay una cosa que Dios no puede hacer y es mentir. Hay una cosa que Dios no puede hacer y es fallar. Si una profecía está escrita, esa profecía no puede fallar. Dios no puede hacer eso. Cuando Dios dijo iba a haber una virgen concebir, la virgen concibió. Cuando dijo hágase la luz vino. Cuando Dios habló su palabra, años antes que iba a haber la voz de uno que clama en el desierto, esa persona apareció. Cuando dijo que iba a derramar su espíritu el día de Pentecostés, eso tomó lugar. Cuando yo digo que iba a haber la voz del séptimo ángel, Dios dijo que se iba a estar aquí, las cosas que iban a tomar lugar, como Estos ángeles de su podrían venir en este día, de acuerdo a Tesalonicenses. Dios probó su palabra. Dios es fiel. Dios siempre tiene a alguien que puede identificar que lo que está escrito aquí está escrito en piel humana. Eso nunca ha fallado. Hoy edificamos templos. Hacemos este templo de piedras. Juntamos la gente. Les enseñamos a vestirse bien para venir al culto y cómo cantar y cómo emocionarse. Eso está bien, pero eso no es. Eso, mucha gente tiene eso. Pero Dios respalda su palabra. Pablo dijo, yo lo que yo predico, yo no me avergüenzo de lo que predico. Y lo que yo estoy predicando está llegando a ser carne de su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, palabra de su palabra. Eso es lo que está sucediendo. Ahora entonces encontramos en Hechos 1, en el primer tratado Teófilo. Vaya a ver, el primer tratado fue cuando le escribió a Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad? Le escribió a Teófilo en el libro de Lucas. Ahora le está escribiendo el libro de los Hechos porque él escribió esto, el que anduvo con Pablo para arriba y para abajo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Sí, era que, recuerde, los evangelios solo son los relatos, ¿ve?, de lo que Jesús hizo. ¿Correcto? Pero ahora aquí dice, le dice Teófilo, yo te escribí aquello de lo que él comenzó a hacer. Pero ahora te voy a escribir lo que él continúa haciendo. Porque eso es lo que es el libro de los Hechos. Aquí dice los Hechos de los Apóstoles. Pero no es el hecho de los apóstoles, es el hecho del Espíritu Santo en los apóstoles. Las cosas que Dios hizo por ellos. Ve cómo la palabra continuó. Ve cómo Dios estaba en su templo. Cómo la palabra estaba en su templo. Escrita, viviente, escrita por Dios. Ellos eran testigos. Jesús dijo, recibiréis poder y me serán testigos. Recuerda, hermano, un testigo es una persona que estuvo ahí y dijo, yo estuve, yo vi esto. Ahora, ellos podían decir eso. Nosotros estuvimos cuando él partió los panes. Oh, sí, nosotros vimos cuando partió el pan, igual que Gehazi, ¿verdad? Gehazi le estaba contando todo lo que había hecho Eliseo. Pero ese es un cronista. Ese no es un testigo verdadero. Hay un testigo verdadero de esa vida, como el árbol es un testigo de que hay una muerte, un entierro, una resurrección. Las hojas caen de los árboles en el otoño. ¿Ve? Viene la nieve y sepulta la vida en esa raíz. Luego viene la primavera y lo reclama de vuelta. Es un testigo de la vida. De que hay algo que los fríos invernales no pueden matar. ¿Ve? Dios va a restaurar la vida. Dios va a restaurar su habitación. Dios va a restaurar su casa. Dios va a restaurar su habitación. Dios va a restaurar estas cosas. ¿Ve? Y entonces ellos podían decir, nosotros estuvimos ahí cuando abrió el ojo al ciego, nosotros estuvimos ahí cuando detuvo el viento y los mares. Pero Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto y entonces serían testigos. No podían ser testigos hablando de lo que él hizo, tenían que ser testigos mostrando de lo que él continuaba haciendo. Y esa es la única manera. ¿Ve? No podían hablar de lo que Dios estaba en ese otro templo. Tenían que hablar de lo que Dios estaba en este nuevo templo. Epístolas vivientes. La gente puede hablar de lo que Dios hizo en William Branham. Eso está en el pasado. Pero eso no es lo que estamos hablando. Ese templo Dios se lo llevó. Pero hay un nuevo templo. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Él testificando a través de ella en esta hora. Entonces encontramos estas cosas. Él continuando su obra. Dios en su templo. La palabra escrita ahora en velos humanos. Dios lo hizo ayer en los días de Pablo. Dios lo hizo ayer en los días de Irineo, en todas las edades. Ahora este día Dios prometió hacerlo de nuevo porque todavía está vigente ese nuevo pacto. Dios lo prometió. Lo tenemos, el pacto de la sangre de Jesucristo. Cómo Dios puede tomar la palabra que Él escribe con su dedo y ponerla en tablas del corazón y ve y tras pieles darse a conocer que Dios está en su templo. Amén. Dios está en su templo. Eso es lo que decía el salmista, ¿verdad? Dios está en su templo, alábale quien vive. Dios está en su templo, alábale quien vive. Ellos sabían que Dios había condescendido y había, se había ocultado en velos de pieles de tejón, ¿ve? Y estaba sobre la palabra ahí, la palabra oculta de la vista de la gente, y Dios estaba en su templo. Y aquí la tenemos en pieles naturales, en tinta, ¿ve? Pero eso no es. Pablo dijo, no es la letra. Porque esta letra, si usted la lee y no la vive, lo va a condenar al final. No es la letra que usted puede decir, ah, yo leí eso, yo sé qué significa eso, yo sé dónde dice eso, yo puedo citarlo. Pero si usted no la vive, lo va a condenar al final. Eso es lo que dice, esto es lo que estamos hablando. Piensen en estas cosas, es el evangelio. Ve que Cristo, ¿cuál es el evangelio? Significa buenas nuevas. Que Él murió y resucitó y continúa siendo la misma palabra en pieles. Él no ha cambiado. El Dios del antiguo se reveló en Jesucristo. El Dios que estaba en Adán, ¿ve? Estaba manifiesto en Jesús. El Dios que estaba en el templo que Moisés erigió es el Dios que estaba en Jesús. El mismo Dios que estaba en su templo en Jesús estaba. Porque lenguas repartidas de fuego entraron en esos templos. Dice que se reposaron sobre cada uno de ellos lenguas repartidas de fuego. Ese mismo pilar de fuego entró dentro de ellos. Ellos eran ahora la palabra viviente. Por eso Pedro se levantó y dijo, nosotros no estamos ebrios, pero esto es lo que dijo Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ellos eran la manifestación de lo que estaba escrito aquí. Y Señor. Y Señor, Dios tiene un templo. Por eso, ahí Esteban, hablando en el libro de los Hechos, digo, ve, él dijo, ¿qué casa me edificaréis? Si Dios no habita en templos hechos de mano, más me preparaste cuerpo. He aquí vengo, Señor, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro, como está escrito de mí, que era, sí, Señor Dios, vengo para hacer tu voluntad, para manifestar lo que ya está escrito para esta hora. Léalo, el libro de Hebreos, Hebreos 10, leámoslo. Vamos a leerlo rápidamente y terminamos. Dijo, sí, Dios no habita en templos hechos de mano, mas me preparaste cuerpo, ahí lo dicen en Hechos y ahora en Hebreos, capítulo 10. ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Amén. ¿Cuál era esa gran gloria, verdad, que Moisés tenía? Que, fíjense cuál es la gloria, Moisés saliendo del pilar de fuego, porque él entró al pilar de fuego, recuerde, él entró ahí. Ahí nadie podía entrar, solo él. Y cuando él salió, él bajó con la palabra. Y la gente vio el rostro de Moisés, dijeron, no, se asustaron, te vino, se ocultó, se veló. Y Moisés, esa gloria que estaba en Moisés resplandeciendo mientras él hablaba la palabra, la estaba enseñando, pero se las enseñaba velado. Amén. Pero luego esa misma gloria que estaba en Moisés salió de Moisés y entró en el templo y Moisés regresó a ser Moisés. Pero ahora Dios estaba en su casa. ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Cuando Moisés tenía la palabra, Moisés era Dios a la gente. Pero cuando él reveló la palabra, ¿verdad? Y la habló, la puso tras el templo y ahora era Dios en el templo y Moisés regresó a ser Moisés. Revelando a Dios, habla el mensajero. Estas cosas son así, la palabra hablada. Dios estaba en su templo, estaba en Moisés. Oculto, velado. Pero luego después de que abrió la palabra, Dios salió de ahí y entró en su templo donde él puso la palabra. Lo mismo es en este día. Fíjense bien, libro de Hebreos, capítulo 10. Terminemos ya porque la mañana, la noche se nos va. Dice, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y Señor, un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Es un templo. Es lo que es el cuerpo, es un templo donde Dios habita. Amén. Sí, Señor. Y dice, entonces dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, Dios, en este cuerpo para hacer tu voluntad. Amén. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí está escrito, pero ahora lo vengo a hacer en este cuerpo. Y esta ha sido la historia desde Génesis hasta hoy. La palabra escrita en tablas de carne. Tenemos un mejor pacto, ¿verdad? Tenemos un mejor pacto. Allá era la palabra escondida tras pieles de animales. Hoy es la palabra escondida tras pieles humanas. Un mejor templo. Allá estaba bajo la sangre de machos cabríos. No podía venir porque, hermano, era un animal. Y la vida de animal y la vida humana no comparten. Amén. Pero cuando vino el verdadero cordero, ¿ve? Y Dios tomó forma humana. No tanto era la vida humana, era la vida de Dios en el hombre. Y esa misma vida salió de él para poder morar. Al soltar la sangre, porque la vida está en la sangre, vino sobre el hombre. ¿Ve? Y entonces encontramos que esta es la manera de Dios. Me preparaste cuerpo. Dios le bendiga en esta noche. Podemos ver la diferencia entre los dos pactos, ¿verdad? Uno se llama el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y el otro se llama el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Pablo dice de que Jesús es mediador de un mejor pacto, es testador de un mejor testamento. Dice, porque el testamento no se puede confirmar hasta la muerte del testador. ¿Y qué es un testamento? Es la voluntad expresa del testador. Yo quiero que esto se haga, yo quiero que este tenga esto, yo quiero que este tenga esto, yo quiero que este tenga esto, yo quiero que venga uno que sea la voz de uno que clama, yo quiero que este venga y sea la luz de los gentiles, yo quiero que este venga y sea la voz en los días del séptimo ángel. Yo quiero estas cosas. Es un testamento. Hermano, él viene y le dice, ¿cuál es tu voluntad? Dice el abogado, yo quiero esto, 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 esto. ¿Qué es lo que tenés? Todas estas cosas. ¿Y a quién se lo vas a dar? A este le voy a dar esto, y a este le voy a dar esto, y a este le voy a dar esto, y a este le voy a dar esto. Y él va a tener esto en este día, y este va a tener esto en este día. Es el testamento. No es la voluntad expresa. Leámoslo ahí en Hebreos. ¿Quién puede resistir su voluntad, hermano? Dice, ¿quién va a decirle al alfarero? ¿Qué barro le va a decir al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene el alfarero, ¿ve?, la potestad de hacer de esta masa un vaso para honra y de esta masa un vaso para deshonra? ¿No levantó a Faraón para endurecer su corazón? ¿No levantó a Moisés con poder para humillar a Faraón? Hizo uno para una cosa y el otro para otra. ¿Y quién va a resistir su voluntad? Si es su testamento, es su voluntad. Y aquí está, libro de Hebreos, solo voy a leer rápidamente sin dar mucho detalle. Fíjense bien, creo que aquí lo tengo. Sí, en el 9, versículo 16, porque donde hay testamento, 9:16, es necesario que intervenga la muerte del testador. Pero recuerde, el testador lo único que hace, plasma en el testamento su deseo. Lo que él quiere. Lo que él quiere que se haga. Aún después de su muerte. ¿Quién va a poder cambiar eso? Cuando esto es Dios en el asunto. Dice, ve, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde aún el primer pacto fue instituido en sin sangre, no fue, no, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Comienza a hablar de esa manera el apóstol. Pero el testamento es el deseo del testador. Y esto se llama el testamento de Jesucristo. Y ahí hay siete edades, siete mensajeros, siete iglesias. Están todas las profecías de cada edad. Es la voluntad de él. Y él lo habló el fin, desde el principio. Dijo cómo va a suceder. Y no hay nadie que lo va a cambiar. Porque así lo escribió él. Pensemos estas cosas, pongámonos de pie mientras terminamos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, agradecemos, Señor, porque hay una manera provista, Señor, para nosotros. Señor, hay una manera provista por tu palabra, por esta Biblia, como la manera provista para los creyentes en los días de Pablo, que le dijo: yo no necesito de ser recomendado porque ustedes son las cartas de mi recomendación, conocidas y leídas que sois escritos por el Espíritu Santo. Y tenemos una manera, Padre, del Evangelio, que para muchos está encubierto, las buenas nuevas, que Cristo no está muerto, sino que vive para confirmar su palabra aún en nosotros hoy. Señor, te agradecemos, ayúdanos a creerlo y saber que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendice a mis hermanos, Padre. Señor, cómo te abriste camino para volver dentro del hombre y reflejarte como Dios, la palabra en el hombre, como en el principio. Pero cuando vino el segundo Adán, él era la palabra en el templo. Detrás de ese velo estaba la palabra. Igual que la palabra que Dios estaba reflejada en Adán. Y siempre ha sido la palabra, Padre. Él es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Verdad? Tu palabra es verdad. Dios, la verdad, la palabra son uno. Gracias te damos, Señor. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y Dios es espíritu. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque no es el propósito solamente que la palabra estuviera en tinta negra, en papel blanco, sino estuviera escrito en el corazón humano. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Ayúdanos a creerlo y ser los testigos hoy de que esta verdad es la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. ¿Verdad? Como cantábamos: oh gran milagro es Cristo en mí. Es un misterio, ¿verdad? Como la palabra vino a ser carne. Era un misterio, ¿verdad? Ahí estaba. Como la Biblia estaba en ese hijo del carpintero, manifestando lo que aquí estaba escrito. Y muchos no lo leyeron. Y lo mismo fue en Juan, en Pablo, en los demás. Nada más que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. Todo lo que la palabra era estaba en él. Piensa en eso. Oh gran milagro.
Oh gran milagro.
Oh, es Cristo en mí. Hermanos, hermanos, Dios le bendiga.
Cristo en mí.